Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Onda Centralina, noticias, entrevistas, cultura universitaria e historia.
Tu perfecta compañía, donde conocerás y te enterarás de las mejores huecas, eventos culturales, literatura, música y mucho más.
Onda Centralina, comenzamos.
¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Onda Centralina? En este preciso momento empezamos con la tercera entrega del programa Onda Centralina, el programa cultural de la Universidad Central del Ecuador, que se transmite por esta, la radio de la Facultad de Comunicación Social. Te saluda Antonio Sebastián Díaz en la conducción y por este día también damos la más cordial bienvenida a nuestros compañeros que se integran al programa Onda Centralina. Ellos son Tania Villavicencio y nuestro compañero Eddie Landazuri, con quien estaremos guiándote en este día a través de todo el maravilloso contenido que hemos preparado para ti.
Antonio, Eddie y amigos oyentes, reciban ustedes un saludo cordial. Y en definitiva estamos muy alegres por estar nuevamente en la Radio Faxo, en este el tercer programa de Onda Centralina.
Compañeros y amigos oyentes, ¿cómo están? Estamos gustosos de darles apertura a este programa Onda Centralina, y para ello hemos preparado varios temas que sean de tu agrado.
En primer lugar, estaremos informándote sobre las noticias más importantes que se han dado dentro de la Universidad Central del Ecuador en nuestro segmento La Central Informa.
Continuaremos con nuestro recorrido conociendo más sobre la historia de la Universidad Central en su segmento La Biblioteca.
Además, tenemos la primicia de presentar una entrevista de uno de los integrantes del grupo Callari en su segmento Tú Tocas, Yo Escucho.
Y por último, revisaremos el tema de la danza como un arte en su expresión corporal en nuestro segmento Talentos UCE. Así que, sin más que decirte, empezamos. Bienvenidas, bienvenidos.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Una semana llena de eventos, llena de sucesos, llena de noticias. Y en Onda Centralina te mantenemos al día con la información.
Esto es La Central Informa.
Hola amigos, hoy les vamos a contar las noticias más importantes que se han dado en la Universidad Central del Ecuador, aquí en su segmento La Central Informa. Vamos con los titulares. Mi nombre es Tania Villavicencio. Inicia el concurso para el programa de becas Humber Humbrey. Se establecen alianzas para fortalecer el Observatorio de Salud. La Facultad de Ciencias Administrativas realizó el quinto taller nacional de Facultades de Administración. Comenzamos. Se dio la apertura del concurso para el programa de becas Humber Humbrey para el periodo 2016-2017. El programa Humbrey está dirigido a profesionales destacados interesados en mejorar sus habilidades de liderazgo a través de un programa de intercambio de conocimientos que ofrece oportunidades de desarrollo profesional a través de cursos en la universidad, conferencias, networking y experiencias prácticas de trabajo. Los becarios son asignados a universidades estadounidenses de élite. Durante el año académico del programa, los becarios definen sus metas individuales y trabajan para conseguirlas mediante colaboraciones en actividades grupales con sus compañeros en seminarios y talleres. El programa alienta a los participantes a salir de la universidad anfitriona para que puedan aprender más de la cultura en Estados Unidos y ponerse en contacto con colegas estadounidenses. El doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central, se reunió este miércoles con Pedro Páez, superintendente de Control de Poder del Mercado, para fortalecer el Observatorio de Salud y establecer alianzas estratégicas para impulsar la participación de la comunidad universitaria. Luego del Examen Nacional de Educación Superior, ENES, los estudiantes con puntaje mayor a 600 sobre 1000 postularon para su cupo en las universidades. Una de las carreras con mayor demanda es medicina en la Universidad Central del Ecuador. La carrera de Educación Parvularia de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central organizó la tercera edición del concurso provincial de dibujo y pintura infantil Manitas Pintadas. Este evento será desarrollado en el hall del Teatro Universitario el día viernes 12 de junio a partir de las 9 horas. La Facultad de Ciencias Administrativas realizó el quinto taller nacional de la Red Académica Ecuatoriana de las Carreras del Campo de Administración. En el evento se pudo llegar al acuerdo que la RAECA tiene el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los perfiles profesionales, vinculación, investigación y armonización de las mallas curriculares de las titulaciones de la carrera de administración. ¿Sabías que la primera edición de la Casa Abierta Familiaricémonos con el Quichua se realizará este próximo jueves a partir de las 10 horas en el Teatro Universitario de la Universidad Central con entrada libre? Habrá un ritual de bienvenida, un foro de educadores quichua y una exposición de saberes andinos. En Ecuador, el sistema universitario lo componen 57 unidades, de las cuales 18 son autofinanciadas, 8 cofinanciadas y 31 públicas. Los estudiantes del grupo de alto rendimiento pueden elegir la carrera que decidan en el país, donde tienen reservado su cupo. También pueden elegir entre 1.234 universidades del mundo. Además del inglés, pueden nivelarse en francés y en alianza francesa con la CNESID, donde tienen un convenio. Los chicos GAR se benefician automáticamente de becas completas, mientras los estudiantes que no están en el grupo y obtuvieron más de 600 puntos pueden beneficiarse de becas de desarrollo humano, movilidad, pueblos y nacionalidades, entre otras. A partir de la segunda semana de junio, los estudiantes que postularon a las carreras tienen la posibilidad de acogerse a una de las becas que cubrirán aspectos más importantes para continuar su educación superior. Cabe mencionar que la Universidad Central liberó 600 cupos para la carrera de medicina. La Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia organiza en su aniversario la campaña de esterilización gratuita para la comunidad universitaria del 8 al 9 y del 15 al 16 de junio. Los cupos para la atención se repartirán entre docentes, administrativos y estudiantes en partes iguales. La modalidad e inscripción será a través del correo electrónico fmbzcampaña2015@gmail.com. 3.656 estudiantes de medicina rindieron el examen que los habilitará como profesionales de la salud, una prueba preparada para el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, SEACES. 1.029 estudiantes corresponden a aquellos que no aprobaron la primera evaluación en noviembre pasado. La modalidad del examen consistió en responder 130 preguntas de opción múltiple y para aprobarlo los estudiantes deberán acertar al menos en el 60% de las preguntas. El modelo de la evaluación se basó en un trabajo mediante talleres con rectores, decanos y estudiantes del último año de la carrera de medicina. El séptimo Encuentro Internacional de Poesía, Paralelo Cero 2015, se inauguró el 8 de junio del 2015 a las 16 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Durante el evento se llevó a cabo el lanzamiento de la antología de poesía Paralelo Cero 2015 y se contó con la participación musical de Juan Carlos Terán. La Comisión de Autoevaluación y Acreditación inició la sociabilización del proceso de acreditación de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia junto con los estudiantes y docentes de los primeros semestres. Este 9 de junio, los estudiantes de los primeros semestres de la Facultad de Sociología homenajearon el pensamiento de Bolívar Echeverría en el Paraninfo Che Guevara. Además, la charla estuvo a cargo del Dr. Rafael Polo, quien habló sobre crisis, crítica y modernidad. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas entregaron un mensaje al rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, para impulsar el proyecto de una UCE libre de humo. Continúan las inscripciones para la primera edición de la carrera 5K UCentral 2015. La competencia atlética cuenta con 6 categorías. El costo de la inscripción es de $15 para estudiantes, empleados y trabajadores de la universidad y $18 para el público en general. La carrera será el sábado 20 de junio del 2015 en el Parque Bicentenario. Hasta aquí con el noticiero, pero seguimos con más.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Acabamos de escuchar nuestro primer segmento, justamente las noticias que son relevantes y que como estudiantes nos interesa demasiado. Ahora es tiempo de relajarnos y disfrutar de buena música. ¿A quién tenemos, Eddie, en este bloque musical de Onda Centralina?
¿Qué tal, Tania? Les traemos una canción romántica a cargo de la agrupación Cómplices, un grupo musical clásico de los 90 de género pop rock español, creado e integrado por Teo Caldaralda y su pareja María Monzones. Esta agrupación, después de dejar su anterior grupo, es decir, Golpes Bajos, Teo se abre con su pareja, es decir, María, y juntos forman el grupo Cómplices. Su primer trabajo discográfico, Manzanas, se edita en el año del 88, destacando las canciones de Dama del Río y Serás mi cómplice. Tras su segundo disco, que se lanza en el 89 con el título Ángeles Desangelados, Dino Di Geraldo y Billy Villegas dejan la agrupación, que queda entonces como un dúo. Aquí les dejamos con su tema Hoy Necesito.
Hoy necesito que me abraces fuerte. Sin palabras, sin excusas, solo brazos. Que no tengas prisa, que no me recuerdes, que solo somos la apariencia de este barro. Hoy necesito que me abraces fuerte, por encima de los miedos y prejuicios. Que alcances ya los huesos y me despiertes lejos de esta torpe selva fin de siglo. Y no me preguntes qué es lo que pasa, me traigo heridas, es solo que preciso. Venga lenta como nieve y nos halle enlazadas las espaldas. Y no me preguntes qué es lo que pasa, no traigo heridas, es solo que preciso. Miedos y prejuicios. haces ya los huesos y me despiertes lejos de esta torpe selva, fin de siglo.
Continuamos con más de la revisión musical en Onda Centralina, compartiendo un doble del dúo Cómplices. Y ahora es tiempo de presentarles una de sus canciones más escuchadas y aclamadas. Esto se llama Es por ti.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Este es nuestro tercer programa de Onda Centralina y ahora es tiempo de profundizar en algo un poco más histórico, es decir, conocer sobre nuestra universidad. Es así que les comentamos su historia en este nuestro segmento, La Biblioteca.
¿Dónde puedo investigar? ¿Dónde puedo consultar?
Todo en libros. Nuestro segmento de La Biblioteca.
Hola amigos de Onda Centralina, bienvenidos a nuestro segmento La Biblioteca. Este día revisaremos un poco de historia acerca de la querida Universidad Central del Ecuador, un poco de sus fechas y de los personajes que han influido y han sido de vital importancia para su consagración hasta el día de hoy. Empezamos. La Universidad Central del Ecuador es la universidad más antigua y la segunda más grande por número de estudiantes de la República del Ecuador. Se ubica en el norte de la ciudad de Quito, en la llamada Ciudadela Universitaria. Además de comprender sus sedes en el sur de Quito, en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y en las Islas Galápagos, afiliada desde 2012 a la Red Ecuatoriana de Universidades para Investigación y Posgrados. Sus orígenes se remontan a la Universidad Central de Quito, la cual se originó de la unión de las universidades Seminario de San Luis y San Gregorio Magno, fundada en 1651 por los jesuitas, y la Santo Tomás de Aquino, fundada en 1681 por los dominicos. Sobre la base de la Real Universidad Pública Santo Tomás, se fundó la Universidad Central de Quito para el año 1836, mediante decreto del presidente Vicente Rocafuerte. Se cambia la palabra Quito por Ecuador y surge ya de forma definitiva la Universidad Central del Ecuador. Con respecto a la historia, sus orígenes. La Universidad Central del Ecuador remonta sus orígenes a la Universidad Central de Quito, la cual se originó de la unión de las universidades San Fulgencio, fundada en 1586 por los agustinos, San Gregorio Magno, fundada en 1651 por los jesuitas, y la Santo Tomás de Aquino, fundada en 1681 por los dominicos. El 4 de abril de 1786 se acordó la fusión de la Real y Pontífica Universidad San Gregorio Magno, jesuita, y la Real y Pontífica Universidad de Santo Tomás de Aquino, dominica, estableciéndose la Real Universidad Pública Santo Tomás de Aquino de Quito. Una vez constituida la Gran Colombia, la educación superior se convirtió en asunto de Estado, y el 18 de marzo de 1826, en la Ley General sobre Educación Pública, aprobada por el Congreso de Cundinamarca, se decretó, entre otras cosas, que en las capitales de los departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Quito se establecerán universidades centrales que abracen con más extensión la enseñanza de ciencias y artes. Sobre la base de la Real Universidad Pública Santo Tomás, se fundó la Universidad Central de Quito para, en el año 1836, mediante decreto del presidente Vicente Rocafuerte, se cambie la palabra Quito por Ecuador y surge ya de forma definitiva la Universidad Central del Ecuador, UCE. A continuación, revisaremos fechas clave en la historia de la Universidad Central del Ecuador. El 20 de agosto de 1586, mediante bula papal, el Papa Sixto V dispuso la creación de la Universidad de San Fulgencio en la ciudad de Quito. El 15 de septiembre de 1622, sobre las bases del Seminario de San Luis, se fundó en Quito la Real y Pontífica Universidad de San Gregorio Magno. El 19 de mayo de 1651, la Real y Pontífica Universidad de San Gregorio Magno recibe la orden de obedecimiento, entre comillas, es decir, el ejecútese iniciando oficialmente de forma legal sus labores. En el año 1681, la Orden Dominicana crea el seminario llamado Convictorio de San Fernando, elevado a la categoría de Universidad de Santo Tomás de Aquino en 1681. El 4 de abril de 1786 se acordó la fusión de la Real y Pontífica Universidad de San Gregorio Magno, jesuita, y Santo Tomás de Aquino, dominica, estableciéndose la Real Universidad Santo Tomás. Por decreto real de 1788, la Real Universidad Santo Tomás se convirtió en pública, abriendo sus puertas a los particulares y agregando el término pública a su nombre oficial. El 18 de marzo de 1826, el Congreso de Cundinamarca expide la ley, estableciendo universidades centrales en las capitales de los departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Quito, aquí en Ecuador. La Real Universidad Pública Santo Tomás cambia su nombre a Universidad Central de Quito. En 1836, en la presidencia de Vicente Rocafuerte, se expide el Decreto Orgánico de Enseñanza Pública, cuyo artículo 7 dice: la Universidad de Quito es la central de la República del Ecuador. Y por último, la Universidad Central del Ecuador es el nombre que conserva esta casa de estudios hasta el día de hoy.
Con respecto a las clausuras, la universidad siempre ha sido clausurada por motivos políticos, ya que su espíritu amante de la libertad y la sabiduría, haciendo tributo a su lema, Omnium Potentior et Sapientia, no ha dejado de condenar los atropellos que dictadores y tiranos de las más diversas ideologías han hecho en contra del pueblo ecuatoriano, la libertad de expresión y los derechos civiles y políticos. Hay que anotar que Gabriel García Moreno, Ignacio de Vintimilla, Aurelio Mosquera Narváez fueron rectores de la universidad antes de ser presidentes. José María Velasco Ibarra clausuró la UCE por 2 veces. Pero el que tiene el récord es la Junta Militar, que gobernó de 1963 a 1966. En la tercera vez que clausuraron la UCE fueron derrocados del gobierno. En total, han sido 8 clausuras bajo el nombre de Universidad Central del Ecuador, ya que no se cuentan las clausuras bajo los otros nombres. Es importante mencionar la clausura que recibió la universidad en 1809 después de los eventos que desembocaron en el primer grito de independencia. La clausura que más ha durado es de 9 años, desde 1970 a 1979, durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara y el Consejo Supremo del Gobierno, y la de menor tiempo de 4 días, de 25 de marzo de 1966 al 29 de marzo del mismo año. Como Real Universidad Pública Santo Tomás, en 1809, a raíz de los eventos que desembocaron en el primer grito de independencia como Universidad Central del Ecuador, en 1869 fue clausurada por el presidente García Moreno por 6 años, fue reabierta para el año de 1875. En 1880 fue clausurada por el presidente Ignacio de Vintimilla, la universidad reabrió sus puertas el 18 de marzo de 1883. En 1939 fue clausurada por el presidente Velasco Ibarra y reabierta ese mismo año. En 1939 fue clausurada por el presidente Aurelio Mosquera Narváez, reabierta ese mismo año también. En 1964, la Junta Militar del Gobierno clausuraron la universidad por 2 meses. Para el año de 1965, la Junta Militar del Gobierno clausuró la universidad y cuando reabrió sus puertas, los militares eligieron arbitrariamente autoridades y profesores, quienes en poco tiempo renunciaron en vista del descontento de los estudiantes. El 25 de marzo de 1966, la Junta Militar del Gobierno volvió a clausurar la universidad. Era ya la tercera vez que lo hacían. Este acto causó el descontento popular y terminó con la caída del régimen 4 días después. El mismo año se dictó una nueva ley de educación superior que garantizaba la inviolabilidad de los predios de la universidad y su autonomía. En 1970, la Universidad Central fue clausurada por Velasco Ibarra durante el 5º y último mandato suyo, siendo reabierta a los 9 meses. En 1979 se reabren las puertas de la Universidad Central del Ecuador bajo la estricta vigilancia del triunvirato, quienes imponen autoridades y profesores. Esta fue nuestra primera parte sobre el tema de la historia de la Universidad Central del Ecuador, sus fechas clave, las personas que de alguna u otra manera influyeron en la historia de nuestra querida universidad. Continuamos aquí en Onda Centralina. Descubre tu enlace en la sintonía de Onda Centralina, tu radio revista juvenil. En minutos volvemos.
Inicio de espacio publicitario.
Joven universitario, reciba los beneficios del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador.
Especialidades en medicina general, cardiología, ginecología, odontología, oftalmología, dermatología y otras. Además, atención al público en general con bajos costos. Mayor información al teléfono 321-6177.
Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador.
El almacén universitario cuenta con una amplia gama de libros, cuadernos, papelería y otros artículos para servir a la población estudiantil y público en general. Atención, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas y de 14 a 18 horas. Teléfonos 2524-705 o 2232-928. Universidad Central, al servicio de la comunidad. Fin de espacio publicitario.
¿Ya no sintonizaste?
¿Aún no?
¿Qué esperas?
Te invito a unirte a nosotros en Onda Centralina, tu radio revista juvenil.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Continuamos con más de Onda Centralina y en esta segunda parte del programa tenemos la oportunidad de presentar a los nuevos talentos de la música, ya que presentaremos el segmento Tú Tocas, Yo Escucho.
Y ahora les presentamos a Alan Salazar.
Es hora de llegar a tus sentidos, tu espacio dedicado a la música, el pentagrama y notas musicales.
En Onda Centralina presentamos el segmento
Tú Tocas,
Yo Escucho.
La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. En esta oportunidad tenemos a Alan Salazar, estudiante de la Facultad de Comunicación Social, que está cursando el séptimo semestre de la carrera de comunicación. Además de convertirse en un comunicador, forma parte de un grupo tradicional y popular llamado Caleal. Hola Alan, ¿cómo estás? Es un gusto que seas parte de nuestra radio revista Onda Centralina. ¿Cómo estás?
Muy bien, un saludo a Onda Centralina y me agradan mucho las palabras que acabas de decir. Pues sí, la música, aparte de ser una manera de expresarte, entra por el oído y te llega al corazón, y eso es lo que más se aprecia de la música.
Como ya habrás escuchado, ven rebuscando mil y un grupos aquí. Hemos visto que los estudiantes, además de ser, de seguir su carrera, están siguiendo otra carrera que es la que también les apasiona. Y nos encontramos con tu caso, que tú estás en un grupo que se llama Caleal. ¿De dónde son? ¿Por qué se llaman así?
Bueno, Caleal y somos estudiantes de la Universidad Central y otros de la Escuela Politécnica Nacional. Caleal significa el inicio de todo. Es una palabra quichua que significa inicio, empezar algún proceso. En otras palabras, vendría a ser génesis. Cayari se forma en las aulas de la Escuela Politécnica Nacional. Compañeras que nos gusta la música, nos reuníamos para tocar la guitarra, para hacer algo. Y un día, así de la nada, salió una presentación para tocar por Santo Domingo. Entonces esa fue nuestra primera tocada. Y desde ahí se puede decir que nos instauramos, porque ya después de tocar empezamos a ensayar semanalmente, como hasta ahora. Entonces, eso es más.
Y en los integrantes de tu grupo, ¿quiénes están? ¿Qué instrumentos tocan? Y principalmente tú, ¿a qué te dedicas en sí?
Bueno, entre los integrantes que están, hay quenas, hay zampoñas, hay flautas traversas. Hay también, se llama una que la dicen flauta de pan, que nachos. Bueno, el que se encarga de tocar todo esto es Cristian Pinos. Él es integrante también de un grupo muy conocido en la capital que se llama Americandes. Él ha tenido algunos viajes, algunas giras por Estados Unidos. Entonces él nos dirige, él nos da las pautas para poder seguir. Personalmente a mí me gusta la guitarra, tocar la guitarra. No es que soy un máster en la guitarra ni nada, pero siempre trato de hacer las cosas bien, me apasiona. Y más que todo la propuesta de tocar música latinoamericana nació de esta necesidad de expresarnos cada uno. Porque veíamos que existen muchos grupos, incluso cuando ganamos un concurso de bandas en la Escuela Politécnica Nacional, era el único grupo que tocaba música tradicional. Entonces era el único grupo que... Y la gente se admiraba porque era, se puede decir que relativamente somos jóvenes. Uh-huh. Entre 22 y 25 años tenemos todos, y cuando nos escuchaban tocar un San Juanito o decir palabras en quichua, o sea, la gente como que se llamaba la atención, porque no es común ver este tipo de expresiones. Eso les digo, en esa vez que ganamos ese concurso, había, creo que el 70% de bandas eran de metal, entre sus variaciones de hardcore, de death metal, de thrash metal. Había lo siguiente que le seguía era el hip hop. Había bastante hip hop y después había trova, gente que se dedicaba solo con la guitarra, unos bongos y un bajo, hacer música, buena música. Y habíamos nosotros que fusionábamos todo, o sea, tocábamos música tradicional muy antigua. Es así nuestro lema, se podría decir, es respetar las tradiciones, los ritmos, más que todo, porque podemos nosotros interpretar un tema nacional a nuestra forma, pero hemos, bueno, esto es tan polémico también en el grupo, porque hay veces que, por ejemplo, alguien quiere poner un toque de lo suyo en la música. Entonces nosotros siempre tratamos de respetar eso porque a la gente les gusta.
Y más o menos, ya este grupo Cagliari, ¿cuántos años ya va dentro de
la escena?
De la escena ya.
Vamos a cumplir 2 años del mes que entra. Entonces,
qué bueno.
Vamos a cumplir 2 años y ha sido bastante agradable, la verdad, esta experiencia. Me olvidé de mencionarles también que nuestro gran problema entre tocar música latinoamericana era conseguir un bajista que quiera tocar música. Entonces, contradictoria a lo que un amigo hacía, se llama Willy Lime, él se graduó de producción musical en la Universidad San Francisco de Quito. Entonces él tocaba en varios grupos de rock, como les mencioné, de metal, de death metal. Y entonces yo me llevo súper bien con él y le mencioné. Y él me dijo que nunca había tocado este tipo de ritmos, pero le habíamos llegado al fondo de su corazón porque su padre había sido integrante de un grupo folclórico hace mucho tiempo atrás por el barrio de San Bartolo. Entonces, la alegría y la satisfacción para él fue que cuando empezó a tocar con nosotros, su papá le empezó a seguir a sus presentaciones, a sus tocadas, lo que no sucedía con los otros grupos. O sea, siempre tuvo el apoyo y tendrá el apoyo de sus padres, pero él me dijo, yo siempre veía los charangos, las quenas, las zampoñas botadas en mi casa y nunca me llamaba la atención y nunca pensé que iba a terminar tocando folclore. Entonces, este tipo de experiencias es que a uno le dan mucha satisfacción.
Y lo mueven más para seguir adelante. Sí. ¿Y tienen algún patrocinio, colaboradores que les estén ayudando a ustedes como grupo?
Pues no, nosotros somos músicos independientes. El patrocinio, si se lo puedes llamar así, son más de un soporte en nuestras familias. Que además de eso, nos han prestado a veces su sala para ensayar en algunas ocasiones cuando no teníamos un lugar de ensayo. Nos dan, no sé, cuando empezamos a tocar, cuando no recibíamos ningún centavo, nos acompañaban, nos daban el almuerzo. Entonces eso era satisfactorio. Y digo que somos músicos independientes porque cuando nosotros necesitamos comprar algo, bueno, cuando estábamos formándonos, o sea, teníamos meses de grupo consolidado como de la Politécnica y de la Central, nosotros salíamos a tocar en los buses. Entonces, por ejemplo, había la ocasión que necesitábamos comprar un güiro y tocábamos en los buses, nos íbamos a tocar en los buses y así, porque no teníamos, o sea, es que uno puede decir, yo cojo y compro el güiro ya, porque no es que cuesta demasiado un güiro, que necesitábamos un güiro pequeño, pero no, pues la cosa es sacarlo de todos,
de todos, que sea un grupo,
que lo hagamos sentir así. Y eso, de ahí, de las últimas cosas que nos hemos comprado ha sido por lo que tocamos, por lo que a veces ganamos en las presentaciones. Y eso, o sea, patrocinio no hemos tenido casi nada, absolutamente nada.
Casi muy poco, hasta no salir adelante y tener, como se dice, una buena palanca no pueden hacer. ¿Y planes de futuro que más o menos tengan planeado algo ustedes como grupo?
Pues sí, tenemos algunos planes. Tenemos ya grabados, bueno, se puede decir que un tema lo hemos producido nosotros Ya hemos conseguido un lugar de donde ensayar, lo hemos acoplado. Tenemos micrófonos, consolas. Y hemos grabado un tema que se llama La Llamarada. Esto lo compusimos así en una de las tantas veces que fuimos a tocar por la Merced, por el Valle de los Chillos, en una fogata. La compusimos y siempre cuando tú estás con eso de componer algo o se te queda algún ritmo pegado, un amigo tarareaba. Tarareaba día y noche la canción. Entonces había días que nos olvidábamos, ¿cómo era? ¿Te acuerdas?
Y otra vez,
y otra vez volvía. Entonces ese día cogimos un celular y lo grabamos. Al día siguiente yo amanecí con una pizca de la letra que era como que y baila llamarada. Entonces fue como que yo dije, esto tiene que ir. Y después todos nos fuimos acoplando, todos. Y hasta que cuando decidimos armar el tema, se dio. Y eso lo tenemos grabado. Y planes de futuro también. Estamos... justamente pensando en grabar un disco. Ya tenemos algunos temas en mente, no los tenemos grabado, pero los ensayamos siempre. Obviamente siempre hacemos covers. Cuando iniciamos tocábamos mucho la música latinoamericana que es de Bolivia, los jarcas, proyección.
Menos ritmos que
pero ahora, o sea, nosotros nos hemos enfocado más a tocar ritmos nacionales.
Qué bueno.
Tocamos entre ellos, tocamos un 50% de nuestro repertorio es de San Juanito. Después un poco de Albazos, Capiscas, que es lo que más baila, o sea, baila la gente. Ya no nos hemos olvidado, no es que no lo ensayamos, sino que ya nos hemos olvidado un poco de tocarlo en las presentaciones, lo que es jarcas, o sea, la música latinoamericana un poco romántica que existe. Pero tocamos también por ahí música de Víctor Jara, cosas que no sean tan sentimentales, sino que tengan una voz de expresión, o sea, de rebeldía también se podría llamar.
Un poco la gente salga de eso. Ahora sí, enfocándonos un poco a ti, ¿desde dónde nació, por qué ese sentimiento a la música?
Bueno, yo siempre quise aprender a tocar la guitarra, ¿no? Siempre, me acuerdo que yo tenía unos 10 años y tenía amigos que tocaban la guitarra, pero yo no, o sea, los padres siempre son los mejores del mundo, pero en ciertas ocasiones tú necesitas un empujoncito, ¿no?
Sí.
Entonces, yo siempre quise tener una guitarra, pero a mí nunca me la compraron. O sea, nunca. Y cuando... O sea, porque siempre existía este discurso de que hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Estudia, eso es lo primero, estudia. Entonces, yo también me acuerdo que hasta tercer curso pasé con eso. Hasta cuando pude, me acuerdo que dije, tengo que comprarme una guitarra. Y yo me acuerdo que ahorraba en ese tiempo, ya en dólares, ahorraba un dólar diario, sí. Y justo un primo mío que es en segundo grado, no es tan apegado a la familia, le fuimos a visitar y él tiene un grupo igual. Y me dice, estoy vendiendo esta guitarra, era una guitarra que él la llamaba, es una guitarra de palo. Era una buena marca, es una marca Maxton. Y me dijo... Te vendo ahorita a $50, entonces fue como que yo le dije, ya, dame tu número, y yo tenía $30 ahorrados. Y yo hablé con mi papá, le dije, sí, mira esto, y para un papá no, nunca le va a negar nada a un hijo, entonces...
Sí, es verdad.
Me compré así mi primera guitarra usada, que hasta ahora la tengo, y con esa hasta ahora ensayo. Y ahí empecé, pues, o sea, empecé a ensayar. En ese entonces no existía, aquí yo tendría unos 13 años, no existía o yo desconocía e ignoraba el tema del YouTube. Entonces yo iba a las casas musicales y me compraba los folletitos que te venden a $2, $2.50 para aprender a tocar guitarra. Entonces yo fui autodidacta en ese aspecto, yo nunca seguí un curso, nunca seguí nada.
Y siempre
lo aprendí después con el ensayo, con amigos que sabían, que me enseñaban, pero eso fue más.
Y más o menos, ¿no has pensado igual tú en componer algún tema? ¿Planes tú? O sea, ya no dentro del mismo grupo, sino planes solo para ti. O sea, ya poner, como se dice, tener algo ya independiente, pero para ti, que puedas crecer tú.
La verdad no he pensado en eso. Sería una buena idea, pero ahora me siento yo muy conforme, muy bien en el grupo. O sea, todas las ideas que yo las tengo, las expreso para el grupo. Claro que sí existen un par de ideas por ahí, ¿no? Pero no es que yo pienso en ser un solista, ni pienso en ser un cantante solo. En realidad no me veo yo solo en un escenario, en un ensayo. No me veo haciendo las cosas solo. Yo pienso que la música se debe compartir, porque podemos reemplazar ya a un guitarrista, a un baterista. Todo se puede reemplazar ahora con la tecnología, ¿ya? Podemos coger el Pro Tools o hacer algo y meter una pista y cantar o tocar encima de la pista, pero yo pienso que las cosas salen mejor. No digo que está mal, porque sí hay excelentes trabajos que se los realizan así, pero para mí las cosas salen mejor y salen con más cariño y con más amor cuando se la hace en grupo.
Y uno de tus pilares fundamentales que siempre te está apoyando ahí dentro del grupo, ya sea, ponte, digamos, tu familia o alguien que esté, que te diga, sí, sigue adelante, no sabes que tienes el apoyo incondicional, ¿quién es esa persona?
La verdad existen varias. Dentro del grupo, dentro de los que somos, hay un primo mío que toca el charango, que con él nos hemos criado como hermanos. Y hay veces que una experiencia bien triste fue cuando yo estaba trabajaba y no alcanzaba a ir a los ensayos, ¿no? O sea, prácticamente ensayaba cuando podía. Y una ocasión ensayé 6 meses y tuvieron varias presentaciones, y sí me dolía cuando yo les acompañaba. Me dolía no entrar con ellos porque no sabía cómo iban los temas, porque el ensayo es todo en un grupo.
Sí,
entonces
verdad.
Me dolía, y una vez cuando yo les estaba viendo en una fiesta fue que tocamos, les vi, y de ahí como que me sentí mal, porque dije yo debo estar ahí, pero pesaba ese ámbito, o sea, de trabajar o ensayar. Y a la misma vez estudiar. Entonces,
muchas cosas que te unen y no sabes por cuál decidirte.
Claro, entonces él me ayudó a tomar la decisión, y él me dijo que yo soy capaz de todo, siempre me ha apoyado. Y de ahí yo me decidí y renuncié al trabajo, y ahora vivimos de lo que hasta ahora nos ha dado la música. Y el otro pilar fundamental, aparte de mis padres, que siempre van a estar en primer plano, fue una tía que falleció hace un año, y ella sin preguntarle nada, siempre me daba un apoyo, me llamaba, siempre nos iba a ver. Incluso la primera presentación que tuvimos aquí en Quito fue en el evento Rumiñahui de música ecuatoriana que hacen en la Politécnica Nacional. Entonces ahí tuvimos el agrado de abrir el evento, y después de nosotros se presentó, creo que Hayak, pero fue un grupo grande. Si no fue Hayak, no lo recuerdo ahorita, pero ellos vinieron y nos dijeron sigan adelante así. Y sin decirlo nada, sin saber nada, sin comunicar nada, mi tía estuvo ahí. Entonces fue como que esas sorpresas, esas cosas
te llenan mucho.
Claro, esas cosas te van llenando, y que te den un abrazo, porque recuerdo que esa vez estábamos súper nerviosos y nos salió mal el primer tema, sí. Entonces nos salió muy mal. fueron
los nervios.
Claro, los
siempre
nervios.
Todo comienza
y
los nervios.
Y las cosas que uno se... O sea, uno va aprendiendo de eso. Entonces, vino mi tía, siempre nos ha apoyado a todos, así.
Qué bueno. Creo que nos has dicho muchas historias, y eso es lo mejor. Muchas gracias por darme esta entrevista, y a la final, como te digo, gracias por hacernos conocer, o por lo menos ahorita que estoy haciendo yo este segmento, estoy conociendo nuevas voces, nuevos compañeros que ni siquiera sabía que en la facultad tocaban. Así que, como te puedo decir, mis felicitaciones, sigue adelante. Y para concluir, puedo decir que en la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro, y el mundo no es música hecha realidad. Así que muchas gracias, Alan, por todo, y un abrazo.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Esto es Onda Centralina, amigos. Antes de ingresar a la parte final del programa de hoy, tenemos como invitada a Michelle Calderón, instructora y bailarina del Ballet Folclórico Andino de la FACSO. Ella nos va a hablar del día de hoy acerca de la danza como un arte de expresión corporal y de su experiencia y logros como bailarina. Les presentamos nuestro segmento Talentos UCE.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Talentos UCE. En este día tenemos la grata compañía de Michelle Calderón. Ella es bailarina e instructora del Ballet Folclórico Andino FACSO UCE. Compañeros, bienvenidos.
Hola, Michelle. Bienvenida a nuestro programa Onda Centralina. Antes de ingresar en el tema de la danza, queremos que nos cuentes cómo empezó esta pasión justamente por el baile, por el arte escénico y justamente cuáles fueron tus inicios.
Hola a todos nuestros radioescuchas. Mi nombre es Michelle. Primero agradecerles la invitación aquí a su programa Onda Centralina. Bueno, en cuanto a mis inicios en la danza, siempre le he dicho que creo que yo bailo desde que estaba en el vientre de mi madre. Vengo de una familia de bailarines, especialmente por parte de mi padre. Sus padres, sus bisabuelos, todo mundo en la familia de mi padre tenía afinidad con la danza. Mis abuelos solían bailar tango y les enseñaban a todos sus 10 hijos así en parejitas a bailar. Después nuestros tíos fueron haciendo lo mismo con nosotros. Entonces, desde que soy bien pequeñita tenía esa cercanía a la danza. Ya después fui incursionando en programas escolares de festivales artísticos y cosas de ese tipo.
Michelle, entrando un poco más a profundidad sobre la danza, ¿a ti te ha formado la danza como persona? Es decir, ¿tú lo tomas a la danza como un simple hobby o es en sí ya una forma de vida?
Bueno, la danza es una forma de vida, es mi estilo de vida, es lo que hago todo el tiempo, es en lo que pienso todo el tiempo. Como yo siempre lo digo, un bailarín es bailarín desde que se despierta hasta que se va a dormir, sueña que está bailando, todo el tiempo es bailarín. Entonces, te forma también como persona porque te hace reforzar mucho tus valores que tienes, la responsabilidad, la puntualidad, el orden, la organización, la disciplina. Te ayuda incluso a equilibrar tu tiempo. Algunas personas dicen, no, pero ¿cómo puedes estar en tantas cosas y aparte tener la danza? ¿Por qué no dejas la danza y tal vez así tengas más tiempo? Y es mentira, porque un tiempo que yo estuve sin la danza, resulta que yo tenía menos tiempo, o sea, me demoraba más haciendo tareas y todo ese tipo de cosas.
Michelle, una cosita. Estamos también conscientes de que estás ya a punto de obtener tu título universitario. ¿Cómo fusionas tu carrera universitaria con la danza? ¿Se complementan? ¿No se complementan?
¿Qué más? Vale, ya. Ya, es que no me acordaba la pregunta. Bueno, trato siempre de llevar las dos cosas de la mano, el periodismo y la danza. A veces a algunas personas les puede parecer que no tiene nada que ver, pero en mi caso creo que trato de sacar lo que tiene que ver la una con la otra, complementarlo, relacionarlo por donde sea. La verdad es que la danza es una de las actividades con las que más se viaja. Y viajar siempre te da una oportunidad de conocer alguna historia, alguna ciudad, cosas que antes no viste, problemas sociales también, porque no solo es que vas a un lugar y ves las cosas lindas, ves las cosas duras también. Entonces, creo que ahí despierto mi sentido periodístico, porque ya me intereso por un tema, puedo investigarlo, puedo hacer lo que yo sé hacer respecto al periodismo. Igual el periodismo a veces me lleva a áreas culturales que yo tengo que investigar, estoy ahí feliz compartiendo cosas de la danza. Entonces, de ese modo es como yo lo relaciono.
Sabemos que eres parte del ballet de la FACSO, ¿correcto? ¿Cómo fue tu experiencia al entrar al ballet, Michelle?
Bueno, yo siempre he dicho que el ballet de la Facultad de Comunicación Social fue una salvación. Estuve un tiempo sin asistir a ningún grupo porque, bueno, se me complicaba un poco por algunos asuntos familiares. Y la verdad es que la apertura de este grupo, que yo lo tenía tan accesible, que podía facilitarme los horarios y todo eso, fue algo que me llenó en realidad de alegría. Cuando yo estuve en el ballet la primera vez ensayando, fue como si nunca dejé de hacerlo. Estuve
tan emocionada, creo que llegué a mi casa casi llorando de tan feliz que estaba, porque en realidad es, para un bailarín, no tener eso, creo que es lo peor de su vida, es como si te falta respirar o comer.
Michelle, ¿y nos puedes contar acerca de alguna anécdota que te haya marcado o alguna anécdota que sea la principal que tengas acerca de la danza?
Bueno, tengo varias en realidad. Creo que la anécdota más grande fue cuando viajé a Canadá. Me sentí como nunca orgullosa de mi país, porque a la gente le gustaba mucho lo que hacíamos, apreciaba mucho lo que somos. Nosotros llevamos el baile de la bomba, bailamos con la botella y a la gente le gustaba muchísimo, todo el mundo estaba alegre. Y creo que eso fue lo más grato, que al final de esas presentaciones se acercaban ecuatorianos que estaban residiendo ahí en la ciudad de Quebec, muy felices a decirnos que sigamos yendo, que a ellos les hace mucha falta su país.
Compas, en vista que se nos aproxima el tiempo, Michelle, una otra preguntita. Ya cuando nos respondiste acerca del ejercicio periodístico y la danza, escuché que tenías unas dificultades y que las vas viendo, ¿no es cierto? El tema de la danza implica estar en constante actividad física, ¿no es cierto? ¿El tema de las lesiones tal vez te ha pasado factura estar en constante actividad?
Bueno, sí he tenido varios problemas. Uno de ellos que siempre me ha quejado desde niña es que tengo problemas respiratorios. Entonces, a veces el excesivo ejercicio físico me hace tener unas apneas que son como que se te cierra la garganta. Pero trato más bien de con el ejercicio de la danza y superando eso. Ahora también tuve en el colegio, en especial, tuve dos lesiones, una en la rodilla y una en la espalda, que trato siempre de cuidar porque eso puede empeorar mi actividad de ahora, pero mayor que eso no. O sea, trato de llevarlo bien.
Michelle, te agradecemos por el tiempo que nos has brindado en este momento. Cerramos el segmento de Talento 12 aquí en Onda Centralina. Te agradecemos por todo y sobre todo saber haber demostrado que la danza es más que un simple arte, es una forma de vida.
Onda Centralina, un espacio para el entretenimiento.
Y con la entrevista a Michelle Calderón, llegamos al final de la tercera emisión de Onda Centralina. Recuerden que tenemos una cita cada semana por esta, la radio de la Faxo, aquí en la Universidad Central del Ecuador. Yo soy Edil Andazuri. Tania.
Muchas gracias por su sintonía, amigos. La próxima semana continuaremos rescatando y visibilizando más de la cultura universitaria en Onda Centralina, tu mejor programa. Nos despedimos. Soy Tania Villavicencio.
Gracias Tania, Eddy y amigos oyentes que nos escucharon. Mi nombre es Antonio Sebastián Díaz. También nos despedimos a la voz de nuestra compañera Diana Lema. Nuestra cita la próxima semana por Radio Faxo. Hasta la próxima.
Esperamos que hayas disfrutado de este programa. Si quieres llegar lejos, conectarte con lo que más te gusta, Onda Centralina espera nuestra próxima emisión. Esto fue
Onda Centralina, un espacio cultural en tu revista juvenil.